electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Opa, ein glückliches Ende. Ein reizender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das
Hola, buenas electrones, electronas, bienvenidos a un nuevo programa de Electrones Libres. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hoy tenemos un par de horas en las que dedicaremos en la primera parte del programa a hablar sobre Oriente Próximo. Hablaremos sobre la situación que se está dando con los bombardeos en Siria. Trataremos el tema del conocido como Estado Islámico, pero reivindicado por las comunidades musulmanas como Daesh. Y también hablaremos del Kurdistán sirio. Desde allí, a partir de la actuación de los soldados del califato en Argelia con la decapitación del ciudadano francés, hablaremos sobre la situación que se está viviendo en este país, relacionada también con las nuevas noticias que se están teniendo sobre el vuelo de Swiftair AH5017, en el que aparecen nuevas vías de investigación. A las 6, empezando con nuestra segunda parte del programa, entrevistaremos a Eduardo Romero y le preguntaremos sobre su libro, editado por Cambalache, Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, una campaña que nos explicará en una entrevista telefónica. Y de allí pasaremos a hablar del África Occidental y del tema del ébola, un tema muy mediático pero poco explicado en su dimensión médica, y trataremos también cuáles son las medidas que se están tomando desde Estados Unidos y desde otros países de otras órbitas, como Cuba, para paliar esta epidemia.
El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Son jóvenes, claro, organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo.
Ya hace un mes que está secuestrado por este Estado terrorista. Solo la presión popular puede hacerlo libre, ya que ni su inocencia sirve. Que todos se enteren de cómo viola los derechos humanos España. Que se descubra esta farsa. cerdos. Basta ya de montajes policiales, corruptos libres y al fondo de prisión no sale. Con 21 años y en aislamiento, puro terrorismo de Estado, si no lo grabo reviento. Utilizado como cabeza de turco, por luchar por su futuro, no ser otro joven absurdo. Tienen miedo si vemos más allá del fútbol, el luchando por nuestros derechos estuvo. Lo menos que merece es solidaridad, hay que denunciar, no lo harán medios del capital. Si pretenden que nadie se entere, haremos que llegue a mucha más gente que la puta tele. No es casualidad que sea de Vallecas, detenido porque a nuestra clase representa. El montaje ridículo pero muy grave, la lucha en la calle de su celda es la llave. Tratado peor que un pederasta, le censuran cartas, hasta lo más elemental coartan. El antifascismo no es terrorismo, nos sobran motivos, por eso resistimos. Lo que nos pertenece estamos reclamando, justos como el salto de Carrero Blanco. Creemos en la dignidad en otro mundo, lo dijo Alfón, si lucháis yo no me hundo. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al fondo. Lo que le ha pasado a él podría pasarte a ti, si que te pisoteen quieres combatir. Queda bien decir, si tocan a uno tocan a todos, pero hay que demostrarlo, que lo piense dos veces el Estado, antes de tener encerrado a un camarada, con una farsa demasiado manipulada. Odioso mundo, patas arriba, su lugar debería ocuparlo Gallardón o la infanta Cristina. Que en los muros de cada ciudad ponga el FOL libertad, que nadie se pueda olvidar. El gobierno oculta que hay presos políticos, pero empieza a arder su circo. A echar leña te invito, mientras el presidente de Bankia reía, alguien aguantaba las lágrimas en una celda fría. Idiotas, creéis que la represión es la solución, jodisteis al FON y más pueblo los ojos abrió. Hay juventud combativa dispuesta a plantar cara, como el fusil de Guevara al ejército de Batista. Alfón por ti luchaba, no es un terrorista, ayudémosle a que resista hasta la celda más helada. Esto ya jamás lo podréis parar, habéis tomado a la gente por demasiado subnormal. Lo haremos por el fin a esta pesadilla, y que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al FON. Libertad al FON, libertad al FON. Pedimos justicia, no compasión, soltarlo corruptos, libertad al FON.
Pues como bien se oye en esta canción, y ya hace dos semanas anunciamos que el día 18 de este mes iniciaba el juicio contra Alfón, pues bueno, hacemos un pequeño inciso entre todos los temas que vamos a tocar inmediatamente, pues para contar eso, que cómo fue este juicio, y comentar, pues bueno, que cientos de personas se congregaron para dar apoyo a Alfón en los juzgados de Madrid, y el juicio, o la vista en este momento, una vista directamente, duró unos 20 minutos y se suspendió puesto que los policías, que son los que acusan directamente a Alfón de haber llevado la bolsa con explosivos, etc, que son que no hay pruebas, como podéis ver, no hay ninguna huella dactilar que vincule a esa mochila a Alfón, etc, pues no aparecieron porque estaban de vacaciones. Entonces se ha suspendido el juicio hasta el próximo día 25 de noviembre, y la sensación que había en general de cómo estaba yendo el tema es que se planteaba, al menos así se recoge en diferentes blogs, en diferentes artículos, y las sensaciones que tenía tanto la defensa, es que realmente ningún policía quiere realmente declarar en contra de Alfón, puesto que no hay pruebas que puedan condenarlo, y que bueno, es un montaje policial más, y por ello pues se está alargando, ¿no? Y que causas internas, de la misma manera que durante el 22M, la Marcha de la Dignidad, pues hubieron protestas por parte de los policías que se sintieron utilizados para crear esta situación de estado de alarma, y que fue una cosa que venía de los mandos. Entonces parece que hay esa cosa interna extraña que hace que bueno, en este momento pues este chico siga pendiente de qué va a pasar con su vida, y evidentemente la tortura que supone para esto, venir esto para su familia. Sobre todo contar que el gran apoyo que con el que cuenta este muchacho, y que seguimos desde los micros de Radio Bronca exigiendo pues su libertad y que se acaben este tipo de juicios farsa, que en el fondo simplemente son montajes policiales para generar un estado de miedo tanto en la gente que protesta como evidentemente en las familias y la gente que está en situaciones precarias.
Pues en esta línea también de los juicios fantasma o de las, bueno, de estos montajes que se hacen, también hacer un llamamiento de solidaridad con los absueltos por el caso del Parlament, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido recurrir la sentencia absolutoria y pide que el juicio se vuelva a repetir, y además de condenarlos a 5 años y 6 meses de prisión, y además vuelve a poner sobre la mesa las pruebas fotográficas que el juzgado que los absolvió consideró que estaban descontextualizadas y que por lo tanto no se podían tener como prueba.
Sí. Bueno, nos tenemos que acostumbrar de que van a haber cada vez más juicios farsa, que siempre, bueno, es una herramienta que tiene el sistema pues para intentar coaccionar a la gente que está luchando en contra de las injusticias que vivimos.
Amb la nostra energia i ens trinxen el territori, no espereu que ens quedem callats. Ja tenim tants veïns que els hi han tallat la llum. No serà pas que no guanyin les màfies al fum. Estem ben farts dels drapis del poder corporatiu. Els polítics els ajuden i els jubilen els seus òrgans directius. Su model criminal de màfies energètiques, nosaltres engreixem els seus comptes a la banca helvètica.
Mentre es carreguen el planeta.
Banca helvètica.
Mentrestant es carreguen el planeta.
Dame más petróleo, dame más gas.
Vamos a forrarnos con la electricidad.
Es la expansión del poder corporativo.
Estrangular al pueblo es muy lucrativo.
Societat de plàstic movent-se en petroli, vivint sobre un motor trepitjant el territori. Barcelona en va plena de cotxes i de fum. Quan arriba el capvespre no hi ha que pagui una llum. Fons pudor, radiacions i residus radioactius escalfant el planeta sense cap motiu.
Sense cap motiu.
Joan Tomàs Pagès, nascut a Constantí, ja no sap què plantar, ja no sap què collir. Els fums i pudors de la petroquímica han rostit els seus camps amb la pluja escènica.
No, si realment és innocu, si no passa res lo que aquí, si està en uns nivells que no són dolents per a la població, per què no ve a viure aquí?
Senyor Repsol, el que no ens explica?
El disseny de pujades de la vall d'en Bas, que acaben d'informar que volen buscar gas, i el seu tros de panís queda contaminat amb la fractura hidràulica amb topat.
Dame más petróleo, dame más gas,
vamos a forrarnos con la electricidad.
Es la expansión del poder corporativo,
que entrar en el planeta es muy lucrativo.
Dame más petróleo, dame más gas,
vamos a forrarnos con la electricidad.
Es la expansión del poder corporativo,
destruyendo el planeta sin ningún motivo.
I si Escoi Vandellós s'està despoblant, no serà pas perquè no xuti la nuclear. Les piscines van plenes d'urani radioactiu, Txernobyl, Fukushima i creuem els dits. El canal Vinaròs ja no podem pescar, perquè el tub del castor passa per sota el mar. Si no poden dormir perquè tremola el llit, no cal que es preocupin, ja ho controlen Florentí.
Tot el temps que hem estat patint els terratrèmols és una inestabilitat i una inseguretat impressionant. Que els quatre caladures que han tirat endavant això no tenen vergonya ni ho pagaran.
I si a l'Empordà i a la Selva ens imposen la mà, 400 kilovolts que et poden fregir el cap. Tots cal ser solidaris amb els mercats globals, que han de seguir creixent per recuperar els avals. Mentre la gent viu en despilfarro total, a ella tant li fot si el tomàquet ve d'Holanda o Portugal, i li importa un pepino els centullos d'Argèlia i Guinea Equatorial. O si sostenen dictatures a Nigèria, els de gas natural.
Dame más petróleo, dame más gas,
vamos a forrarnos con la electricidad.
es la expansión del poder corporativo,
destruyendo el planeta sin ningún motivo.
Dame más petróleo, dame más gas,
vamos a forrarnos con la electricidad.
Es la expansión del poder corporativo,
dejando un rastro de uranio radioactivo.
Si els oligopolis ens tenen ben pillats, haurem de lluitar per sortir-nos emplegats. S'ha acabat el temps del lligam corporatiu, amb l'autogestió apostem per lo cooperatiu.
No más sangre por petróleo.
Es el rap de la energía, mira que lo bailan en Olot y Andalucía. Escucha a mi hermano esta canción, ponte las pilas con la autogestión.
Y bueno, quisiéramos aclarar, porque en el sumario a lo mejor no ha quedado claro, evidentemente son cuatro trazos sobre lo que vamos a tratar y bueno, ahora lo explicamos. Daesh es el acrónimo de Estado Islámico de Irak y lo que se ha dado aquí a llamar el Levante, que en árabe es Sham y incluye lo que ha podido ser considerado en algún momento como la Gran Siria, el Líbano, Siria, Jordania, Irak, y en ese sentido las comunidades musulmanas han pedido que, aparte de la cuestión de que no estamos hablando de un Estado y aparte de que también hay quien dice que evidentemente pues que no lo consideran islámico, pues bueno, utilizar este acrónimo que significa lo mismo, pero que hay una diferencia, puesto que en plural Daesh se utiliza de forma peyorativa en el sentido en que significa imponer el punto de vista sobre otras personas. En ese sentido, pues nosotras nos hacemos eco de este llamamiento de las comunidades musulmanas y vamos a intentar de aquí en adelante hablar de Daesh en vez de Estado Islámico.
Bueno, y además es una solicitud que ha llegado incluso a niveles de gobierno. La semana pasada el gobierno francés ya declaró directamente que dejaría de hablar de Estado Islámico y que a partir de ahora todas las comunicaciones y toda la terminología en la cual se referirían, por respeto a las comunidades musulmanas que existen en los diferentes países europeos y occidentales, pues referirse a Estado Islámico como Daesh. Y bueno, nosotros no porque seamos el gobierno francés ni mucho menos, pero porque respetamos el punto de vista de estas comunidades, pues adoptamos a partir de ahora esa terminología. También comentar de que se ha iniciado tanto en, sobre todo en los países anglosajones y también en Estados Unidos, una campaña por parte de la comunidad, de diferentes comunidades musulmanas que dicen no en mi nombre y denuncian lo que está pasando con Daesh, y sobre todo el tema de que no se confunda el tema del Islam y el tema de la religión musulmana con lo que está haciendo esta banda de criminales, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pues difundir esa diferencia que nos parece relevante y empezar también a tener mucho cuidado con la terminología. O sea, islámico no significa criminal, aunque personajes como Netanyahu hagan asociaciones directas, como en las declaraciones después de la intervención en Gaza, en la que directamente hacía un paralelismo absoluto diciendo que tanto Daesh o ISIS, como decía este señor, era lo exacto. Exactamente lo mismo que Hamas. Y claro, evidentemente Hamas salió diciendo que hay una clara diferencia. Ellos han ganado democráticamente, están dentro del juego democrático y para nada están imponiendo mediante la fuerza y mediante el horror y el asesinato pues una vía política que para ellos es el Islam político. Bueno, pues empezando acotando este pequeño detalle, pues empezamos un poquito pues con los bombardeos que han habido esta semana por parte de Estados Unidos, con una serie de aliados, entre comillas, porque también es bastante curioso, como hay un artículo de Robert Fisk que hemos estado leyendo, que me parece bastante, muestra bastante cuál es la situación, ¿no? Que se llama los enemigos de mi enemigo son mis amigos. amigos y habla de la situación que está pasando actualmente en Siria, ¿no? Es decir, Al-Assad, quieras o no, momentáneamente quizá pueda tener un pequeño respiro respecto a lo que estaba pasando hace unos meses, en el sentido de que no va a ser bombardeado él, van a bombardear a estos otros, pero bueno, la cosa es mucho más confusa y perversa de lo que parece a primera vista.
Sí, de hecho, en el marco de la 69 reunión de la Asamblea de la ONU, que está teniendo lugar en Nueva York, se están dando unas declaraciones muy interesantes en este sentido. A mí me ha llamado la atención las de Rouhani, el presidente de Irán, que bueno, ha sido más suave en el marco de la asamblea, hablando de que había sido, bueno, Estados Unidos tenía mucho que decir en lo que era la proliferación de bueno, de lo que serían, lo que ellos consideran, ¿no?, y grupos terroristas, pero en una entrevista que le hacen en un programa de televisión estadounidense, pues ya Rouhani se es un poco sutil, pero realmente la frase, ¿no?, es demoledora, ¿no?, porque dicen no se puede crear grupos terroristas para acabar con otros grupos terroristas, lo cual deja de entrever que considera o sabe o sospecha que detrás de este grupo pues puede estar la mano de algunos, ¿no?, de algunos occidentales, sobre todo, bueno, de Estados Unidos, pero de hecho, claro, me quedo así un poco así, pero
hombre,
y bueno, conocemos que al principio, ¿no?, cuando se planteaba la intervención, la posible intervención y el crear unas alianzas de las que habla Robert Fisk en su artículo, Estados Unidos, incluso ahora también le gustaría quizás incluir a Irán, pero no ha sido el caso. No sé si porque Irán se siente muy incómodo, ¿no?, dentro de una coalición de países declaradamente sunís, y además también todos árabes, ¿no? Y por otro lado, bueno, es curioso que, porque en realidad Irán ya participa desde hace tiempo armando y ayudando en Irak. La intervención en Siria ya la anunciamos en el programa anterior. Habíamos hablado de que Estados Unidos pues declaraba la guerra y una vez más. Y bueno, en este sentido quizás quisiéramos establecer, ya que se van conociendo nuevos datos, ya que el avance hacia el Kurdistán sirio cada vez es más evidente, con un gran número de refugiados y de gente que se desplaza hacia Turquía, donde tienen donde las fronteras están cerradas tanto para la entrada como para la salida, porque también hay muchos kurdos que quieren entrar a luchar con sus hermanos y sus hermanas
Siria, del Kurdistán
del sirio. Kurdistán sirio. Y bueno, vamos a intentar, ¿no?, explicar un poco cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno, y también vamos a intentar explicar un poco qué es este grupo y cuáles han sido los primeros ataques, porque luego explicaremos que curiosamente el Obama el martes se soltó con un nuevo grupo terrorista del que no se había oído hablar, y curiosamente también ese ha sido uno de las primeras de los primeros objetivos en cerca de la ciudad de Alepo. Quizás lo hacemos por orden, ¿no? Y intentaremos poner un poco de... para no liar.
Hacer una acotación para dejar el tema de la coalición concreta, ¿no? En principio, la incomodidad que has comentado de Irán, por ejemplo, bueno, es la misma incomodidad que tienen el resto de países supuestamente aliados ahora en esta operación. De hecho, solamente Jordania ha explicitado abiertamente que ha intervenido conjuntamente con Estados Unidos. La interpretación que se hace desde muchos ámbitos de análisis es precisamente la dificultad que tienen estos países tipo Arabia Saudí, que es uno de los supuestamente directos financiadores de estos grupos salafistas y en concreto de Estado Islámico, va a tener dentro de la opinión pública de sus sociedades y vamos, con la boca pequeña, evidentemente están colaborando por un lado y con la boca más pequeña todavía están colaborando con Estados Unidos en este bombardeo, ¿no? O sea, la debilidad propia de esta coalición, que también hay que recordar otra vez, y esto es para mí es también muy paradigmático, que la terminología que se está utilizando es exactamente la misma terminología que utilizaba Bush en a la hora de declarar y hacer las declaraciones, y la terminología que están utilizando no solamente es lo único que hace paralelismo con las políticas imperialistas de Bush, sino que también es el hecho de que directamente esta coalición vuelve a estar fuera del ámbito de la ONU y estas cosas que ni con paraguas de la ONU, que es algo que el mismo Obama estuvo criticando a su antecesor constantemente. O sea, volvemos a ver un giro en la política internacional de Estados Unidos. Quizá ahora pues parece que es más simpático con este caballero, porque nadie se pone las manos en la cabeza diciendo de que están tomando la directa sin ningún tipo de coalición internacional avalada por las leyes internacionales o por los organismos internacionales. Pero bueno, es así. Y bueno,
no deja de ser curioso precisamente que haya decidido iniciar el ataque justo cuando está viendo esta reunión,
la cumbre.
O sea, es como lo hago al margen, ¿no? O sea, es al margen de la ONU, pero dentro de la ONU, ¿no? Claro. O sea, es como...
Curioso. Y no es que nos creamos a la ONU como organismo internacional que regule realmente los conflictos en todo el mundo. Ya hemos visto que es absolutamente inoperante, que no sirve absolutamente para nada. Nosotros hacemos un seguimiento constante del tema palestino y aquí, pues, es el claro ejemplo. Pero bueno, que es curioso, ¿no? Un poco más o menos cómo se está diseñando, ¿no? Las formas y cómo si Bush realmente creó un cierto escándalo en la opinión pública, ahora, pues, con Obama, todas estas cosas están pasando desapercibidas. Punto final.
De hecho, una de las resoluciones que han tenido lugar en estas reuniones ha sido la 2178, que permite llevar a la corte, ¿no? Juzgar a ciudadanos que hayan luchado en filas de terroristas, y que también pide que se impida la libre circulación de voluntarios, ¿no? En este sentido, ya esto ya lo comentamos, que se estaba empezando a insinuar y que podría ser aplicable, por ejemplo, pues a lo que hablamos, ¿no? En el otro programa, a las brigadas internacionales, por ejemplo, que se están reuniendo o que se han reunido en lo que serían las zonas rebeldes de Ucrania. Quiero decir que se puede trasladar a otros escenarios y cambiar un poco lo que sería el inicial objetivo que tendría esta resolución en el marco en el que está inscrita, que es ahora mismo, ¿no?, en pleno ataque a Siria con la cuestión de Daesh y bueno, que es una resolución con doble filo. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Luego queríamos hablar del Kurdistán sirio.
Mira que además hay liga, porque por ejemplo el PKK, que es el partido de los trabajadores kurdos, que ahora mismo son los que están organizados, o al menos una rama siria, es la que está organizada en la resistencia, y los que están dando la cara y dando las vidas para impedir el avance de Daesh, pues precisamente está dentro de las listas de terroristas de Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, con lo cual ahí hay una tortilla muy difícil de batir, ¿no? O unos huevos muy, muy difíciles de romper. Y bueno, de ahí empezamos un poquito con orden. Yo creo que el origen de Daesh, ahí sí que podrías hacer una explicación más o menos de qué es Daesh, y luego nos situamos en la zona, y a partir de ahí hablamos de lo que son las brigadas o las unidades de defensa del pueblo y las unidades de defensa de mujeres de los kurdos, los peshmerga kurdos que están ahí realmente resistiendo.
Daesh tiene raíces, ¿no?, en lo que podríamos llamar el final del siglo XX, ¿no? Pero claro, serían unas raíces un poco extrañas si se miran con los ojos de la actualidad. Con lo cual, vamos a obviar quizás esta primera fase y quizás entraremos en una segunda fase que lo vincula directamente con lo que sería la red de Al-Qaeda y en el propio Irak. De hecho, ahí nace la primera, quizás, disputa, ¿no? Dijéramos la primera escisión o las primeras consideraciones que se hacen ya por un lado y por el otro. Cuando recordemos que Al-Qaeda, el líder actual es Al-Zawahiri, y este personaje está más cerca, o sea, marca profundamente la distancia con la rama de Al-Qaeda, que en principio, o sea, se considera como afiliada también a la red, que lideraría el Al-Zarqawi. En este sentido, por ejemplo, también hay que recordar, ¿no?, que este Al-Zarqawi y esta rama de Al-Qaeda estaría situada en Irak. Y, por lo tanto, no tendría nada que ver, y continuaremos viendo que hasta hace poco tampoco tenía nada que ver, con lo que sería el frente al-Nusra, la Jamaat al-Nusra, de la que se ha hablado tanto también y que está localizada en Siria y ha formado parte de la coalición, incluso con el ejército, dentro del ejército libre sirio. Esta coalición que se ha acabado reventada hace poquito, en julio. Entonces, claro, la cuestión es de un poco de preponderancia o de predominio, de hegemonía dentro de lo que serían los movimientos yihadistas. Yihadistas salafistas. Porque recordemos que la yihad
no tiene por qué ser salafista. Es un concepto
pues de esfuerzo personal o de... Bueno, entonces estaríamos hablando de que el Al-Zawahiri, que sería el actual líder de Al-Qaeda, insiste, ¿no?, pide, porque primero nace el Estado, que ahora lo vamos a nombrar como para distinguir las palabras. Primero nació el IS, el Estado Islámico. Luego se convirtió en Estado Islámico de Irak y del Levante. Como hemos hablado antes, Sham, lo que sería la Gran Siria. Y de aquí aquí hay como una unión, ¿no?, de lo que sería el movimiento y la resistencia salafista tanto en Irak como en Siria. Claro, esto sale dentro de lo que serían las perspectivas, ¿no?, del líder de Al-Qaeda, en el que ve que hay un cierto intrusismo, ¿no?, dijéramos. Y aquí empiezan las disputas. Y aquí empieza ya a marcarse lo que serían las crecientes discrepancias, ¿no? Recordemos, bueno, que Al-Golani es el fundador de Al-Nusra, y Al-Baghdadi, bueno, no es, también se llamaba Al-Baghdadi el fundador, pero en este caso estamos hablando del líder actual, Al-Baghdadi, que es el líder del, de lo que sería Daesh.
El nuevo califa.
El nuevo califa, Ibrahim. Bueno, pues empiezan a marcar estas diferencias de poder. Al-Nusra está en Siria. Y lo que sería el inicial Estado Islámico se situaría en Irak. Básicamente esta sería la gran transgresión, es convertir este inicial Estado Islámico en Irak en algo que traspasa fronteras y que nos recuerda además precisamente, ¿no?, los primeros califatos, ¿no? Porque recordemos que el primer califato, lo que sería la dinastía Umeya se localizaría en Damasco, y posteriormente, exacto, sería en Bagdad, con lo cual cogería estos dos países, ¿no? Que bueno, ya no sería la dinastía Umeya, sería la dinastía siguiente, que ahora mismo la Abasí. Y bueno, pues aquí al-Zawahiri intenta marcar las líneas a seguir. Y entonces es cuando ya al-Nusra acaba afiliándose, porque ve que se le está comiendo también este Estado Islámico que viene de Irak, le está quitando como poder. Y de hecho, lo que hemos visto a principios de año han sido enfrentamientos, grandes enfrentamientos entre lo que sería Daesh y lo que sería
al-Nusra,
que nos lo han mezclado aquí de mala manera, pero que en realidad, pues, a ver, evidentemente, si se están enfrentados, porque no puede ser que sean lo mismo. Evidentemente sí que estamos hablando de que las diferencias no son tanta de contenido como de continente. Quiero decir que la diferencia es más una cuestión de poder y de hegemonía y de hacerse con los recursos de petrolíferos, gasísticos, incluso de agua de los lugares, más que con, incluso además mezclando con tribus locales, que más de lo que sería una diferencia real en cuanto a
modelo de Estado.
A pesar de que al-Zawahiri marcó una diferencia que era que se estaba atacando que el inicial Estado Islámico estaba atacando a musulmanes.
Claro,
lo cual...
ahí es donde quería yo intervenir, volviendo un poco a lo que es la guerra civil en Siria y el papel al-Nusra. Hemos de tener en cuenta que que cada vez este ejército libre sirio tenía un porcentaje más elevado de militantes, no sé cómo decir, guerrilleros o no sé qué, precisamente provenientes del salafismo. O sea, si en un principio se hablaba de... Y además aquí tuvimos una entrevista bastante interesante con un compañero sirio, que también era de origen kurdo además, que nos planteaba que como sirio y sirio demócrata, progresista, etc., pues veía que el tema de que pactar con Arabia Saudí y con Qatar el tema de las ayudas al ejército libre sirio y la propuesta política y de resistencia y de lucha contra al-Assad era realmente una posición envenenada. O sea, lo planteaban así, pero y también planteaban que era la única ayuda que realmente estaban teniendo los rebeldes dentro de Siria. Pues vemos que precisamente esa ayuda se convirtió a lo largo de este tiempo en una introducción cada vez más masiva de guerrilleros salafistas que al final acabaron de alguna manera dominando lo que era la constitución completa del ejército libre sirio. A partir de ahí, pues cuando se puede entender que si al-Nusra era casi la totalidad del ejército libre sirio, la confrontación con Estado Islámico, como que viene allende las fronteras de la propia Siria y del conflicto sirio, pues bueno, es como extraño, ¿no? También decir de que durante todo este tiempo, y esto a mí me parece interesante, ¿no?, se ha estado denunciando desde muchísimas organizaciones de derechos humanos y de precisamente estos grupos de sirios que veían que se les estaban comiendo con unas propuestas que evidentemente no tenían nada que ver con el origen de la revolución en Siria, son las masacres que tanto al-Nusra como Estado Islámico estaban haciendo. Quizá al-Nusra no lo estaba haciendo directamente, o sea, el Ejército Libre Sirio barbudo, por decirlo de alguna manera, los barbudos estaban pues realmente atacando y masacrando a la población cristiana, o sea, realmente estaban habiendo grandes barbaridades, y ahora lo que estamos viendo con el degollamiento este tan publicitado de occidentales es algo que lleva ocurriendo en Siria con todos estos bandos. O sea, una guerra es una guerra, ya sabemos que brutalidades hay en todas partes, o sea, no queremos justificar desde estos micrófonos unos que son más brutos que otros, o sea, una barbaridad por todos lados, pero sí que se estaban cometiendo estos crímenes, pero claro, se están cometiendo sobre población siria o las minorías sirias. Es decir, se decía de que directamente pueblos alawís, que es la minoría de la cual al-Assad pertenece, que son los alawís, por ejemplo, estaban siendo masacrados por al-Nusra directamente y pasados a cuchillo. Entonces, todo este tipo de cosas han ido pasando durante este año con el silencio absoluto, por intereses geoestratégicos, me imagino, el silencio absoluto de los medios de comunicación occidentales y de los gobernantes occidentales. O sea, es algo que ya de alguna manera se veía venir. ¿Qué ha pasado? Que con la entrada de Daesh, pues la cosa como que ha ido muchísimo más allá y los objetivos también son objetivos occidentales, y a partir de ahí, pues claro, ya empieza como a verse las orejas al lobo, y más desde una perspectiva en que dices, uff, ahora geoestratégicamente me imagino que las grandes potencias que han estado alimentando de manera secundaria todos estos conflictos en Próximo Oriente, pues les empieza a escapar de las manos.
O sea, que al final terminarán apoyando de nuevo al Assad.
La historia es, ahí está el gran artículo que vuelvo a recomendar, que es rapidito de leer y es muy cortito, está traducido en rebelión.org, que es Los enemigos de mi enemigo son mis amigos, ¿no? Y hace un análisis de cómo, y además es muy curioso porque con el cinismo típico que tiene este caballero a la hora de escribir, que realmente incluso te hace levantar la sonrisa, aunque el tema sea, o sea, la sonrisa está cínica, ¿no? Aunque el tema sea muy grave. Plantea que ahora mismo al-Assad es el gobernante de país árabe más apoyado del mundo mundial, y a nivel, porque es que ahora mismo tiene el apoyo de Estados Unidos, de los países árabes que apoyan a esta coalición, y que, bueno, Rusia, China, etc, etc. O sea, Hezbollah, Irán, o sea, es el país. Pero claro, desde el punto de vista cínico, porque este tipo de apoyo ya sabemos de que no es un apoyo explícito a al-Assad, sino que es una cosa coyuntural que se puede girar completamente.
De hecho, una de las cuestiones, ¿no?, que se ha planteado ha sido si se le había avisado del bombardeo. Y claro, se había dicho, bueno, no se le ha avisado, o sea, no ha habido coordinación, pero lo que sí que es cierto es que los que sí tienen... los que sí tienen una relación íntima, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, son el gobierno actual de Bagdad y al-Assad. Estos, evidentemente, y han habido han habido desmentidos incluso desde Estados Unidos, ¿no? No hemos dicho nada y tal, pero también teniendo en cuenta que están habiendo reuniones paralelas dentro de lo que es el marco de esta reunión de la ONU. Por ejemplo, se han reunido, que esto también es, se han reunido los ministros de asuntos exteriores iraní y saudí, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Porque, bueno, parece ser que hay una intención, que esto que en algunos, ¿no?, se ha llamado la coalición que se coge con pinzas, ¿no? Es una coyuntural, podríamos llamarle. Sí, bueno, aquí lo que se plantea también es que nos queda poco tiempo y estamos aquí, se nos está yendo un poco y todavía nos queda mucho por hablar. Entonces quizás voy a intentar mirar algo, cosas que por lo menos yo...
Contextualizar la resistencia kurda.
Sí. Por ejemplo, tú podrías contextualizar, yo lo digo porque... Yo, por ejemplo, en el ejército rebelde sirio, unos de los grupos o las brigadas que se han considerado que son moderadas, ¿no?, pues hablan de injerencia extranjera directamente y que beneficia al ASAT. O sea, por ejemplo, hablamos de la Brigada Hashem o hablamos de la Brigada 101, la 13, que dicen que no hay, que realmente no hay una estrategia para apartar al ASAT del poder. Y que también hay facciones cercanas a los hermanos musulmanes que también han condenado el ataque y que Qatar en este sentido está presionando para que los hermanos musulmanes sean reconocidos también. Y de hecho lo que está viendo también son primeros pactos de no agresión entre Daesh y algunas de estas brigadas del Frente Revolucionario Sirio. Quiero decir que la cosa se está complicando. Y luego otra de las cosas que me gustaría añadir, y con esto termino, es que se ha hablado mucho de todos estos objetivos, pero el martes Obama nombró por primera vez a este grupo, Jorasán, que ha sido, pues mira qué curiosidad, el primero en recibir los bombardeos cerca de Alepo. Jorasán es un grupo de veteranos de Al Qaeda que provienen de lo que sería la guerra de Afganistán, y una de las cuestiones que se ha planteado es si el líder, entre comillas, no, por Al-Fadli, pues había muerto. Esto es curioso porque Jorasán es una provincia, o bueno, ha sido una provincia del Califato Omeya, pero es una entidad geográfica bastante anterior y que ahora mismo cogería una zona de Irán, Afganistán y Turkmenistán. O sea, justo sería una triple, ¿no? Una zona de triple frontera en la que Herat, que es precisamente donde hay una de las bases estadounidenses en Afganistán y están los soldados españoles, pues tienen mucha presencia. Y en este sentido, solo decir que dentro de los hadices, ¿no?, que sería la tradición religiosa que se le atribuye a Mahoma y que algunos pues se van incrementando con el paso del tiempo, con otras aportaciones de personajes muy reconocidos, pues se habla de un ejército de banderas negras que vendría de Oriente, en algunos otros se le dice directamente Jorasán, y que empezarían a actuar en Sham. Y bueno, es una parte así como oculta del Islam, que en lo que son las redes sociales, que ya sabemos que estos grupos están teniendo una presencia muy importante, pues es algo que
corre. Que se remiten, claro. Y entonces, un poco para cerrar toda esta especie de cacao inmenso en el cual vemos que está sumida la política, porque es que en el fondo acaba siendo también mucho tema de política, aparte del drama humano de lo que la gente está sufriendo allí, pues está el papel de los kurdos. Claro, ahora todo lo que es la frontera que da con Turquía, todo lo que es la zona del Kurdistán, pues ahora hay una fuerte resistencia por parte del Peshmerga, que es el ejército kurdo. Peshmerga, bueno, que son iraquíes, pero que bueno, los iraquíes también están yendo a luchar en la resistencia de la frontera. De hecho, el grave problema que lo hemos introducido antes, que puede haber para que los que están más organizados y están consiguiendo de alguna manera frenar el avance de Daesh, son precisamente los grupos que se denominan unidades de defensa del pueblo y unidades de defensa de mujeres. Hay brigadas femeninas exclusivamente con sus cuarteles y están luchando cara a cara con estos personajes. Y claro, forman parte del IPD, que es la rama siria del PKK. Y claro, esto genera, siendo el PKK ahora mismo un grupo terrorista según las listas de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, pues una dificultad añadida a la hora de las alianzas. Y cosas, por ejemplo, que denuncian es que todos estos bombardeos que se están realizando en la zona supuestamente contra Daesh, pues no están siendo efectivos porque no es en la línea de frente, sino en la retaguardia, y por lo cual, o sea, no están viéndose resentidas las fuerzas de choque de los grupos de Daesh. Comentar también que bueno, 140.000 kurdos de la zona están huyendo. Los Peshmerga, parte de los Peshmerga, que es el ejército kurdo en Irak, está intentando entrar también y están colaborando con las unidades de allí. Para que los que queréis saber más, son llamadas los, bueno, según como lo dicen ellos, serían YPG y YPG. Las IPG son las unidades masculinas y las IPJ son las unidades femeninas. pues bueno, están allí en la zona de Kobane. Kobane es la zona fronteriza y en Kobane están teniendo, pues, digamos, los enfrentamientos más bestias. Llevan semanas resistiendo y, de hecho, muchísimos kurdos de Turquía están intentando, está calculado sobre unos 3.000, 4.000 o 5.000 kurdos del Kurdistán turco, están intentando cruzar las fronteras para unirse en la lucha de sus compañeras y bueno, de su pueblo, ¿no? En defensa de su pueblo, pero de la misma manera que están huyendo 140.000 kurdos a la zona de Turquía, están intentando entrar también militantes del PKK y militantes de los grupos de defensa kurdos, encontrándose que evidentemente a Turquía esto no le interesa nada. Entonces, Turquía está en la OTAN, Turquía es aliado de Estados Unidos, con lo cual ahí tenemos un pastel bastante interesante y bastante complejo, en la que realmente la gente que está luchando en contra del avance están bastante solos, bastante aislados, y además tenemos que tener en cuenta que, bueno, el PKK es de inspiración marxista, es decir, una cosa que tampoco le hace mucha gracia, digamos, a los gobiernos occidentales. Entonces, también decir de que ahora mismo, pues, la cárcel donde está Ocalan es uno de los fundadores del PKK, debe estar echando humo, porque las negociaciones que están habiendo entre Estados Unidos, Europa, Turquía, y evidentemente el interés que hay de alguna manera de algún tipo de colaboración, aunque sea con la boca pequeña, como suele pasar en estas cosas, con estas unidades kurdas, pues de alguna manera se tiene que arreglar, y más con la intervención, pues bueno. Pues el señor Ocalan ahora mismo debe tener la celda llena de personajes importantes de la geoestrategia mundial. Pues nada, con esto cerramos un poco, porque nos quedan...
Argelia. Vamos a pasar de Libia, porque no nos da tiempo. Hubiéramos querido hacer una pequeña paradita, pero no sé si va a ser posible.
Mira, tenemos una canción de un minuto que tú has propuesto, que es de un grupo de hardcore punk argelino, que como es un minutito, a lo mejor nos para dar el paso.
Sí, pero va a ser un descanso heavy. No sé si va a ser descanso o va a ser... No sé lo que va a ser.
Venga, pues vamos con ellos. Se llaman Democracia.
Y bueno, estamos en Argelia. Recordar, todos lo sabéis, lo habéis oído en las noticias, ¿no? Que ha sido decapitado un ciudadano francés, secuestrado en la Cabilia. Hubiéramos explicado lo que es la Cabilia, dónde está la Cabilia, pero no nos da tiempo. Y lo único que vamos a decir es que por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos hay un travel warning hacia Argelia y también hacia Marruecos, que por cierto ha desplegado misiles en sus costas, precisamente por la posibilidad de que hubieran atentados o ataques contra la población occidental. Y esto no viene porque sí, sino porque después del accidente, primeramente llamado accidente, del vuelo de Swift Air a H5017, que como conocemos quedó pulverizado y cuyos restos están en territorio maliense, donde solo han podido acceder militares franceses y también holandeses, cuando todavía están en plena operación militar en esta zona. Y que, bueno, pues parece ser que hay sospechas de que realmente no hubiera sido un accidente por causas meteorológicas, sino que hubiera sido alguna otra cuestión. Y en este sentido tiene mucho que ver pues la presencia de personal militar, en concreto 33 personas en el avión, y algunos pues también libaneses, a los que pues se corre el rumor de que pertenecieran a algún tipo de grupo. Todo esto son rumores, en principio en las redes, en la cuestión libanesa, pero lo que sí que es cierto es que no se descarta para nada que haya sido un atentado. Y esto nos lleva directamente a, porque como no sé si Swiftair es una compañía española, está relacionada, es una filial, no sé si nuestro compañero nos lo podrá explicar mejor, de Air Europa, y es una de las compañías que se dedican a realizar las deportaciones de las personas migradas que llegan al Estado español, y el que es el tema con el que del que vamos a hablar con Eduardo Romero, del que ha publicado este libro que hemos anunciado en el sumario, de Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa.
Bueno, también comentar de que toda la lucha contraterrorista, por ejemplo, pues se establece desde las estrategias de Estados Unidos y Europa y tal. O sea, hemos de tener en cuenta de que se entiende tanto lo que es el norte de África como Próximo Oriente como una unidad de actuación directamente, ¿no? O sea, si visitas la página del gobierno estadounidense, o sea, simplemente la del Departamento de Estado, veréis que todos los planes contraterroristas tienen totalmente que ver. No se entiende, y bueno, en el análisis que podemos hacer nosotros, además yo os recomiendo que os descarguéis todos los anuarios que hay sobre el tema de contraterrorismo, porque lo que es la narrativa de cómo van sucediéndose los hechos está bastante bien estructurada, y otra cosa es la intencionalidad y todas estas cosas más o menos oscuras y que no se cuentan y evidentemente no van a publicar para que te lo descargues en un PDF, no salen, pero para tener como una especie de mirada general, pues estas webs y estos informes son interesantes. Entonces, decir que eso, que se ve como una unidad, y hemos asistido durante estas últimas dos semanas a realmente la explicitación, incluso por parte de estos grupos, cuando Al Qaeda del Magreb ha hecho un llamamiento a unirse a Daesh, y ahí es el entorno en el cual está el secuestro y el asesinato del ciudadano francés en Argelia, ¿no? Entonces realmente ahí se ve que, bueno, que tiene sentido, y nada, recomendaros que os pasen, que visitéis estas páginas, ¿eh? La de la CIA también es muy interesante.
Sin recordar que sí, que los soldados del califato es una escisión de Al Qaeda del Magreb Islámico Oriental, que comprende también las zonas de la frontera con Túnez y con Libia, y que en este sentido, pues esta división de la que hemos estado hablando sobre, ¿no?, y estas diferencias entre lo que sería la red de Al Qaeda y algo parecido a un califato universal, que es a lo que se supone que aspiran, aunque aquí nos encontramos con la problemática de que Boko Haram en Nigeria también ha declarado el califato. Entonces,
cosa que no puede ser, no pueden haber dos califas.
No sabríamos, ¿no?, qué es lo que... Pero bueno, en sí, que es el contexto, como bien dice la compañera, pues es parecido. Claro, evidentemente hablamos también de, ¿no?, por ejemplo, Argelia es un país árabe, aunque la Kabilia sea mayoritariamente... Amazic, pero bueno, arabizada. Pero bueno, esto lo dejaremos para otro programa porque no nos da tiempo de entrar más a fondo en el tema argelino, que está muy interesante.
Y el libio, que
con el tema del libio. Que no, que está pobrecico, que ya, bueno, pobrecico es un decir, ¿no? Porque
menudo cabrón.
Pero quiero decir que en cuatro días este se muere, y bueno, vemos a ver qué es lo que pasa en Argelia. Es un Es un territorio, de hecho, ha habido una reunión en Madrid hace poco sobre Libia, ¿no? Y el ministro de Exteriores, García Margallo, ha apelado a Argelia, ¿no? De hecho, Argelia ya ha intervenido y ha bombardeado Libia, en el sentido de que con el peso que para España, ¿no?, tiene Argelia, y el interés que tiene también España en que Argelia, ¿no?, con esta dependencia energética y de gas que se tiene, pues, y bueno, yo creo que hay un interés bastante grande por parte, desde luego, de Europa.
Y sobre todo Francia, que se nos ha olvidado mencionar, hablamos de Estados Unidos, pero Francia...
De que Argelia no explote.
Francia, de intereses que están viendo, que sé, claro, porque ha bombardeado lo que es el norte de Irak durante esta semana también. O sea, con lo cual, ahí la respuesta por parte de estos grupos secuestrando a un ciudadano francés. Es decir, Francia, de unido también, en algún momento supongo que analizaremos el papel de Francia, porque no se extralimita solamente a lo que es el norte de África, sino que, como bien la compañera muchas veces ha estado comentando, lo que está pasando en Mali, lo que, bueno, Francia tiene las manos muy largas.
Y de hecho vamos a entrar de lleno, porque Francia ha tenido un papel preponderante en lo que sería, ¿no?, pues en el norte de África, y la cuestión de Ébola hace que Estados Unidos haya podido meter ahí una base del AFRICOM, algo que había tenido muy difícil porque a Francia esto era una cuestión muy suya. En todo caso, vemos que todo está conectado.
Todo está conectado, y ahora con la intervención de nuestro compañero veremos que encima la perversión continúa y continúa. Es cada vez más conectada.
This song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about freedom now. This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I was forced to do things that I don't want to do. Shit jobs for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom.
Y bueno, como habíamos dicho, hemos cumplido con el horario, ¡wow! Y más o menos a las 6, iniciamos la segunda parte del programa con esta entrevista esperada. Desde luego, nosotras esperábamos ya hacía tiempo tenerla con Eduardo Romero, el autor de varios libros sobre el tema, pero del que nos va a hablar en esta ocasión va a ser del último, Paremos los vuelos. Y bueno, en principio deberíamos tenerlo a la otra línea, al otro lado del teléfono. ¿Eduardo?
Aquí estoy.
Hola, Eduardo. Pues bienvenido al programa de Electrones Libres. Recordar, si alguien nos está escuchando, que estamos en el 104.5 de la FM y que iniciamos esta entrevista. Que bueno, a ver, era para que nos hablaras un poco del libro y de esta campaña, ¿no? Que creo que también es una campaña.
Sí, en realidad yo he participado en el libro, pero lo firma la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, la campaña estatal por el cierre de los CIE, y es un librito, una investigación que llevamos a cabo desde más o menos hace un año. Diferentes colectivos en todo el estado, pero fundamentalmente gentes de Cataluña, de Valencia, de Madrid, de Asturias, que nos coordinamos a través de esta campaña que se llama Por el cierre de los CIE, pero que en realidad combate toda la política migratoria del Estado español, también lo que pasa en la frontera sur, también las redadas racistas, también pues toda la política de carácter racista que voy a intentar comentaros ahora, pues qué partes tiene y cómo los vuelos de deportación son solo la punta del iceberg de unos niveles de violencia estructural contra la población migrante muy elevados, ¿no? Entonces esta campaña, como os digo, se centra en el asunto de los vuelos de deportación aproximadamente hace un año, cuando nos empezamos a dar cuenta a través de estas coordinaciones entre ciudades de que no solo hay redadas racistas, es decir, no solo hay identificaciones racistas de la policía por las calles deteniendo a personas que no tienen papeles, sino que además empezamos a caer en la cuenta de que a veces estas redadas están dirigidas directamente a llenar un vuelo de deportación programado. Es decir, que ya no son solo redadas racistas, vamos a decir, indiscriminadas contra cualquier migrante, sino que hay verdaderas cazas por nacionalidad para cargar, para llenar de carga humana los vuelos de deportación que el Estado español programa por sí mismo y también en coordinación con Frontex, con otros estados europeos.
La pregunta, entonces, es ahondar sobre eso. ¿Qué son estos vuelos de deportación? O sea, has hablado de vuelos de deportación también con Frontex. Es decir, ¿hay vuelos de deportación, digamos, de inspiración nacional, o sea, de nuestros gobiernos, y algunos internacionales? ¿Puedes ahondarnos en qué suponen estos vuelos?
Sí, para hacernos una idea de la dimensión también de este dispositivo, los datos del 2013 dicen que ha habido 148 vuelos de deportación. la mayor parte de ellos los lleva a cabo el Estado español por sí mismo a través de la coordinación de la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras en Madrid, y hay algunos otros vuelos que los organiza coordinadamente con otros estados europeos bajo el paraguas de Frontex, que es la agencia que controla las fronteras exteriores de la UE. Entonces, digamos que estos, como decía antes, estos vuelos de deportación en realidad remiten al extremo final del mecanismo de la política migratoria, que es el de la deportación, ¿no? Y afectan a unas cuantas miles de personas todos los años que son expulsadas del Estado español. Los vuelos de deportación a los que nos referimos son aviones exclusivamente dedicados a deportar migrantes, es decir, aviones en los que solo viajan pues la tripulación, personas deportadas y la escolta policial que se los lleva. Sin embargo, hay otras formas de deportar. Por ejemplo, hay también deportaciones en vuelos comerciales, es decir, en aviones donde digamos el trayecto corresponde a un vuelo regular, a un vuelo comercial, a un vuelo, vamos a decir, turístico, pero que una pequeña escolta, normalmente de dos policías, se lleva a un solo inmigrante en la parte de atrás del avión, a escondidas, tratando de que el pasaje no se entere de que se está llevando a una persona por la fuerza, ¿no? Son muchos los casos en que se produce una deportación de este modo. Lo que pasa es que ahí también hay más posibilidades de resistencia y posibilidades de parar la deportación. Y por eso una parte de nuestra campaña es la de pedir la solidaridad de la gente que viaja en los aviones y que se fije en si va a haber alguna deportación, porque con una pequeña resistencia que consiste en no querer sentarse en tu asiento, no ponerte el cinturón de seguridad, protestar a la tripulación, es muy probable que se consiga que esa persona no viaje, digamos, por razones de seguridad, y el piloto, al fin y al cabo, es la persona que decide. Si esa persona va a viajar o no. No es la policía, sino que es el piloto, y por tanto animamos a las personas que detecten una deportación que se dirijan al piloto y que protesten lo más enérgicamente posible para evitar que esto se produzca, ¿no? También deben saber estas personas que, precisamente porque en los vuelos comerciales hay más posibilidades de resistencia, también la actuación policial es más brutal, de manera que los y las inmigrantes están en la parte de atrás, normalmente están separados por una cortina, y las prácticas policiales incluyen pues camisas de fuerza, bolas de goma metidas en la boca de los migrantes para que no puedan gritar, y por supuesto maltratos, de forma que en estos años hay toda una riada de muertes en las deportaciones por vuelos comerciales, generalmente por asfixia, por la acción de las policías europeas, concretamente la policía española. Intervino contra un migrante nigeriano, Osamuyi Aipitanji, provocándole la muerte en un avión de deportación comercial en el año 2007. Bueno, dicho este paréntesis largo sobre los vuelos comerciales, vuelvo a los 148 vuelos que en 2013 deportaron inmigrantes. Estos 148 vuelos eran vuelos, como decía antes, exclusivamente para deportar, y son los que empezamos a seguir desde la pista más o menos hace un año. Más o menos el mecanismo es el siguiente. El Estado español, solo o con Frontex, programa un vuelo a un país determinado. Luego, si queréis, hablamos de la complicidad de esos países que tienen que firmar acuerdos de repatriación y que muchas veces colaboran en las deportaciones. Pero claro, para montar este vuelo de deportación, como decimos en el libro, es necesario organizar y planificar muchas cosas. Y por tanto, uno de los elementos más atroces que pretendemos mostrar es este carácter planificado, este carácter burocrático que nos permite incluso hacer paralelismos con los trenes de deportación de finales de los años 30 en Europa, ¿no? A las puertas de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No para decir que estos aviones de deportación son nazis, sino para decir que ese mecanismo de la burocracia planificada que decide trasladar por la fuerza a un importante número de personas de un lugar a otro, pues es algo que no es exclusivo de ese oscuro periodo histórico vinculado a la Segunda Guerra Mundial, sino que permanece en las lógicas de control y de control de la movilidad por parte de los estados aquí y ahora, ¿no? El caso es que para llenar el avión, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras tiene que saber cuántas personas tiene detenidas en los centros de internamiento o en las cárceles, porque a veces los deportados vienen de las cárceles, y por ejemplo puede decidir que un vuelo a Senegal tiene a 30 personas de nacionalidad senegalesa que son, vamos a decir, deportables en ese avión que vas allí, imaginaros la semana que viene. Pero quizás en ese avión no hay 30 plazas, sino 70 plazas. Y por tanto, lo que hacen es ordenar a las brigadas de extranjería de todos los territorios del Estado, literalmente, que cacen a los 40 inmigrantes senegaleses que les faltan para que ese vuelo sea lo más eficiente posible. Y de este modo hemos ido recogiendo en este último año una multitud de ejemplos de redadas racistas en las semanas previas, en los días previos e incluso en las horas previas a la salida de un avión, en la búsqueda de la nacionalidad concreta para llenar el avión de deportación.
Sí, entonces, bueno, cuando hablas de burocracia, evidentemente te estás refiriendo a una planificación, ¿no? Y en ese sentido, a unos cupos, ¿no? Un número de personas deportables, y para llenar un avión, cuando estamos hablando de un avión, que estamos hablando de un negocio, estamos hablando de que hay algún tipo de contrato.
Sí, esto que dices de los cupos en realidad es muy importante, porque con el cambio de gobierno del PSOE al PP, el Partido Popular, intentando como marcar distancias con la política del PSOE, que efectivamente fue muy innovadora, oscuramente innovadora, terriblemente innovadora, en manos de Rubalcaba como ministro de Interior, pero lo cierto es que el PP trató de desmarcarse diciendo, bueno, a partir de ahora no vamos a hacer la misma política que el PSOE y no vamos a hacer redadas racistas, ni va a haber cupos de detención, etcétera. Los vuelos de deportación y esta investigación son un ejemplo más de que las redadas persisten y que los cupos de detención también persisten en la medida en que se trata de capturar un número de migrantes concreto, ¿no? Y como también tú bien apuntabas, esto tiene que ver, por una parte, con el complejo mecanismo de la política migratoria que utiliza los vuelos de deportación con un fin concreto, que si queréis luego entramos en él. Pero luego tiene otro componente, que es el negocio de los vuelos de deportación. Si hasta ahora el Estado contrataba de manera puntual los vuelos de deportación con diferentes empresas aéreas, lo cierto es que desde hace ya casi dos años, desde febrero-marzo de 2013, el gobierno español firmó un contrato con una unión temporal de empresas formada por Swift Air y por Air Europa, que reciben aproximadamente 24 millones de euros en dos años por monopolizar los vuelos de deportación de migrantes. Es decir, que los migrantes deportados en vuelos comerciales, como antes os relataba, pueden ir con cualquier compañía, pero aquellos vuelos que son exclusivamente para deportar se hacen siempre con Swift Air, generalmente a Marruecos, bien aterrizando en Melilla o bien aterrizando en Jerez de la Frontera para pasar a los migrantes luego posteriormente por ferry a la frontera de Ceuta. Y estos vuelos son los más numerosos. Swift Air tiene pequeños aviones que lleva a números reducidos de deportados a aeropuertos de pequeño tamaño para expulsar a estas personas a Marruecos. Y luego están los grandes vuelos, que son los que lleva a cabo Air Europa, a América Latina, a la África subsahariana, a países de Europa del Este, incluso también a algunos países asiáticos como Pakistán. Y por último, también están las deportaciones por barco, que deportan a migrantes fundamentalmente argelinos. Las deportaciones a Argelia se hacen mediante barcos de deportación. Este es, digamos, el panorama general que permite al Estado, como digo, deportar, según qué estadísticas tomemos y en qué años, porque también hay algunas diferencias, pero por decirlo así en números redondos, pues a unas 10 o 15 mil personas al año son deportadas a través de los diversos mecanismos que el Estado tiene para hacerlo.
También, hojeando el libro que habéis publicado, habláis de esas oscuras tramas también que tienen que ver con los sectores empresariales. O sea, ¿qué es AgroEuropa? Yo creo que también tiene mucho que ver en que estas compañías hayan sido las seleccionadas.
Sí, AgroEuropa, que por cierto, digamos que cierra el círculo de negocio con el asunto de la movilidad de las personas, ¿no? Porque al final son empresas asociadas pues a un modelo turístico, por otro lado, también devastador, ¿no?, en términos ecológicos y sociales, que se lucra, digamos, con la movilidad libre de los turistas que viajan de un lado para otro sin límite, y ahora también cierra el círculo del lucro con la deportación, con la movilidad forzada de los migrantes que son expulsados del Estado. AgroEuropa es una empresa cuyo dueño es fundamentalmente Juan José Hidalgo, un empresario de Salamanca, que fue montando un emporio empresarial en el sector turístico, también con otras empresas como Alcon Viajes, Viajes Ecuador, Travel Plan, BeLife, Pepefon y otras, que finalmente forman el conglomerado del grupo Globalia. Este grupo empresarial, que ahora mismo tiene su sede en Mallorca, está participado también por el exministro de Aznar, Abel Matutes, que curiosamente compró el 5% de la compañía pues en las fechas aproximadas en las que se estaba firmando el contrato de las deportaciones. Y por cierto, AgroEuropa ha firmado también otro contrato en 2013 de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa para llevar pertrechos y personal del ejército español también en sus aviones, ¿no? Es curioso que Matutes entra en el grupo cuando en el periodo en el que se firman estos dos contratos con el Estado. La campaña por el cierre de los centros de internamiento apunta al boicot a AgroEuropa y todas las empresas del grupo Globalia para tratar de tumbar estos contratos para la realización de deportaciones. Y con ello no somos innovadores, porque a lo largo de la historia de los últimos 15 años en Europa, diferentes activistas en varios países europeos pues han llevado a cabo campañas a veces exitosas contra otras compañías como Lufthansa, como British Airways y otras compañías aéreas, precisamente para afearles el negocio de las deportaciones y para exigir la derogación de esos contratos y el fin de las expulsiones forzadas.
Aprovechando que te tenemos aquí y también, pues, no solamente remitirnos a este último libro, también has escrito más libros, uno de ellos sobre el tema de Plan África, y me parece muy interesante también cuando estás hablando del número de personas que han sido deportadas. No son números que tan sí a nivel personal, ¿no?, y del drama que suponen, pero de esta especie de imagen de la invasión que se nos intenta generar con todas las noticias que tienen que ver con la inmigración, los asaltos en la valla, etc. ¿Nos podrías comentar pues más o menos esos datos, ¿no?, los datos en los que se basan pues estos análisis que has hecho ya incluso en libros anteriores?
Sí, es que las cifras son bastante reveladoras de la manipulación que en torno a la política migratoria desarrolla el Estado español y la Unión Europea desde hace mucho tiempo, ¿no? Son reveladoras en la medida en que las entradas de migrantes por la frontera llamada frontera sur son cuantitativamente muy pequeñas y sin embargo se nos presentan como una invasión. Algunos de los textos que he escrito sobre esto pues se titula ¿Quién invade a quién?, precisamente para comparar el nivel de penetración comercial, militar, económica, diplomática del Estado español, por ejemplo, en determinados países de África, compararlo con el número, al fin y al cabo, residual de inmigrantes que han entrado por la frontera sur en estos años, y también establecer las vinculaciones entre el expolio en determinados territorios y la necesidad de la gente de irse forzadamente de su lugar de origen en busca de una vida en Europa, muchas veces jugándose la vida por el camino, ¿no? En realidad, en el Estado español, sobre todo en los 8 primeros años del siglo XXI, entraron unas 5 millones de migrantes y, por tanto, las que entraron por la frontera sur son, como decía, un número bastante residual. Lo que pasa es que funciona muy bien el mecanismo del miedo, el miedo a la invasión, el miedo al otro, el miedo a lo que viene de fuera. Y además, complementado con dosis a veces de islamofobia, a veces de racismo contra la población negra, y a veces también de intereses, como decía, de tomar posiciones geoestratégicas en África para el control de recursos energéticos, pesqueros, turísticos, etcétera, pues la política migratoria se convierte en una moneda de cambio. Pero no solo las cifras muestran otra realidad cuando se analizan las que suceden en la frontera sur, sino que también la cifra de personas deportadas nos permite pensar también en el verdadero contenido de la política migratoria, no ya en la frontera exterior, sino dentro del Estado español. Si decía antes que 10 o 15 mil personas son deportadas, eso es un número muy alto si lo tenemos, si lo valoramos en términos de violencia contra personas que son llevadas por la fuerza, pero también es un número residual en términos de política migratoria. Si la población migrante en el Estado supera los 5 millones de personas, si, por ejemplo, este año pasado cientos de miles de personas se han ido por su propio pie, han retornado, el hecho de que se deporte a 10 o 15 mil personas, desde el punto de vista de la razón de Estado, no modifica las condiciones, digamos, demográficas, poblacionales, de la población migrante dentro del Estado. Tiene que obedecer entonces a otro interés, este de montar vuelos de deportación. Y efectivamente uno de esos intereses es el negocio de la frontera, ¿no? Con empresas que hacen sucios negocios como los que acabamos de comentar. Pero más allá del negocio también está el hecho de que la política migratoria es mucho más amplia que esa represión, vamos a decir, definitiva, que es la deportación. La política migratoria, en su contenido mayoritario, en su contenido que afecta a más número de personas dentro del Estado, es aparentemente no represiva. Es una política administrativa, que es la política de gestión de los permisos de residencia y que, por otro lado, están generalmente vinculados a tener un contrato de trabajo. De manera que hay una serie de fronteras que no son la frontera de la expulsión, sino que son fronteras, en teoría, más livianas, pero realmente son toda una un tortuoso camino burocrático, que es el de acceder a un permiso de residencia temporal y luego ir renovándolo en sus sucesivas etapas, de manera que en el mejor de los casos alguien que ha entrado sin papeles en el Estado español, en el mejor de los casos tardará 8 años en tener un permiso de larga duración. Y bueno, pues lo que planteamos es que todo este sistema de permisos iniciales y diferentes renovaciones, como decía, vinculados a tener un contrato de trabajo, necesitan que haya otra parte, que es la parte del miedo, la parte más directamente represiva, para que efectivamente no tener papeles sea un verdadero problema para la persona que no los tiene. Y esa parte represiva nosotras la resumimos en la trilogía redadas racistas, centros de internamiento, vuelos de deportación. Es decir, que a lo largo de estos últimos años cada año hay millones de identificaciones racistas contra población migrante. De esos millones de personas identificadas por un perfil racial, acaban siendo metidas en el calabozo aproximadamente 50.000 personas, por ejemplo, en el año 2013, simplemente por no tener papeles. De esas 50.000, una parte acaban en un centro de internamiento y finalmente entre 10 y 15.000 personas, como decía antes, son deportadas. Lo que planteamos es que las redadas, los centros de internamiento y las deportaciones, más que un mecanismo de control de los flujos migratorios, que no lo son, son sobre todo un mecanismo de represión de carácter ejemplarizante, que lo que provoca es que los cientos de miles o los millones de personas que tienen o no un permiso de residencia, pero que tienen, si lo tienen, tienen miedo de perderlo o de no poder renovarlo, y si no lo tienen, tienen mucho interés por tener ese permiso, sienten el miedo de poder ser encerrados en un CIE, de ser detenidos en un calabozo, de ser deportados, y por tanto esa es una perfecta escuela del Estado para generar sumisión, miedo, para generar un sistema que ha producido en estos años que van del siglo XXI, pues una mano de obra, una fuerza de trabajo barata y servicial, la población migrante, que ha tenido un papel esencial en sectores de la economía como la construcción, como el sector hortofrutícola, como el trabajo de las mujeres migrantes en el sector de los cuidados, como también en sectores como la hostelería, el turismo, es decir, en aquellos ámbitos de la economía en los que la fuerza de trabajo era especialmente vulnerable, especialmente precaria, especialmente explotada. Y para eso había millones de migrantes dispuestos a firmar cualquier contrato, dispuestos a pagarse la seguridad social ellos mismos a cambio de un contrato que les garantizaba tener un permiso de residencia, incluso a pagar dinero por el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que todos estos mecanismos más directamente represivos no han producido tanto inmigrantes deportados, han producido sobre todo inmigrantes explotados, inmigrantes temerosos de que les pueda tocar a ellos y a ellas sufrir estos mecanismos de la represión y la deportación.
Bueno, has hablado de lo que pasa aquí, pero como bien decías, podríamos hablar posteriormente, está el cuarto estadio, que una vez eres deportado, te deportan a tu país de origen. ¿Cuál es el papel de los estados receptores? ¿Realmente hay esos acuerdos? ¿Responden realmente a una sensibilidad más bien humanitaria? ¿Qué hay detrás de todo ello?
Pues... No comenté que una de las cosas que estamos haciendo en estos meses es intentar conseguir los teléfonos de la gente que va a ser deportada cuando está en un centro de internamiento, y por tanto estamos pudiendo hacer llamadas telefónicas a sus casas en el lugar de destino de los vuelos y en su lugar de origen, para poder hablar con ellas dos o tres días después de la deportación y que nos cuenten qué ha pasado en el vuelo. Otro daría para también otra charla, pues hablar de los maltratos, de los golpes, de las inyecciones de sedantes, de todo lo que tiene que ver con un protocolo para las repatriaciones, que lejos de garantizar, como dicen, los derechos humanos de los deportados, lo que hace es legalizar un montón de instrumentos represivos. Y precisamente porque hemos podido llamar por teléfono a estas personas cuando son deportadas, pues sabemos que muchas veces son abandonadas en el aeropuerto, por ejemplo, de Bogotá o de Dakar o de Lagos. Muchas veces cuando sus familias viven quizás a 10 o 15 horas de viaje, y muchas veces también con las prisas de deportarles en las últimas horas, ni siquiera se llevan su maleta después de haber estado quizás 5, 10 o 15 años o más viviendo en el Estado español. Se los llevan y les dejan tirados, literalmente. Muchas veces tiene que haber solidaridad entre personas deportadas en el mismo avión para que puedan pernoctar en alguna casa durante los primeros días para poder ir acercándose a su verdadero lugar de origen. Y los países que permiten estas deportaciones, los países que son cómplices de ellas, pues lo son porque generalmente tienen acuerdos bien puntuales o bien generales de repatriación, y no solo son cómplices porque aceptan las deportaciones, sino que muchas veces su colaboración va más allá. Para poder deportar a alguien tiene que estar documentado que es del país de destino del avión. Y, por ejemplo, cuando inmigrantes senegaleses o nigerianos, senegalesas y nigerianas, no tienen su pasaporte o la policía no se lo encuentra, los consulados de Senegal, de Nigeria, también de Mali, acuden a los centros de internamiento y expiden salvoconductos para que esos migrantes puedan ser deportados. Un salvoconducto que dice algo, digamos, que sirve como que la embajada de turno les reconoce como nacionales de su país. Incluso el nivel de colaboración llega a extremos como que cuando el vuelo viaja a Dakar, la policía española lleva a los migrantes hasta, digamos, el momento del aterrizaje, pero cuando bajan la escalería hay una línea de policías senegaleses esperando para, entre comillas, recibir a las personas deportadas. hay un testimonio que sale también en el libro que escribimos de un piloto que contaba cómo había llevado un avión de deportación a Lagos, Nigeria, y cómo el comisario responsable del vuelo llevaba un maletín esposado a su muñeca, un maletín que reconocía que estaba lleno de dinero para negociar con las autoridades nigerianas la carga humana que les iban a entregar. Y decía este piloto que que era más cara la negociación en la medida en que, además de a personas nigerianas, se dejaba también a personas de otras nacionalidades en Lagos, también abandonados a su suerte. Bueno, podría continuar hablando de la complicidad también, por ejemplo, de Colombia, o del nivel de complicidad de países como Ecuador, que tienen una constitución que afirma o que coloca el horizonte del fin de la extranjería y de la condición de extranjero y la libre movilidad como un objetivo, y que sin embargo está aceptando las deportaciones, no con un nivel de colaboracionismo tan elevado como el senegalés o nigeriano en el sentido de estos salvoconductos dados de forma masiva, pero sí aceptando que haya vuelos de deportación y aceptando también un discurso del Estado español que asocia a las personas deportadas con que son delincuentes y que por tanto no son deportados por el hecho de no tener papeles, sino por tener antecedentes penales. Esto, que en algunos casos es cierto, pero nosotras nos posicionamos completamente en contra de la doble condena, de la doble y triple condena de cárcel, internamiento y deportación. Pensamos que nadie tiene que tener una condena añadida por ser una persona extranjera. Y por otra parte, además, este discurso es también una especie de artificio, de artefacto estadístico, en el que el gobierno engaña también con las cifras cuando dice que la mayor parte de la gente deportada cumple este perfil, y porque además se han inventado una categoría que es la de las expulsiones cualificadas, que remite a esta cuestión de tener antecedentes, pero que el gobierno también la ha utilizado de una forma u otra según le ha venido dando la gana, ¿no? En algunos casos, pues la deportación cualificada era para migrantes que habían cometido delitos de enorme gravedad para el Estado y para la sociedad, como el terrorismo, la violencia de género, etcétera. En otras ocasiones las expulsiones cualificadas eran para cualquier migrante que tuviese un antecedente penal, y ya en la máxima extensión del término llegaron a decir que las expulsiones cualificadas se dirigían a migrantes que tuvieran antecedentes penales o antecedentes policiales. No sabemos todavía a qué se refieren con antecedentes policiales, porque en un supuesto Estado de Derecho ese término no existe, es una categoría jurídica que no sabemos a qué se refiere. En todo caso, ha sido un objetivo del tanto el gobierno del PSOE como ahora del PP el tratar de situar una línea entre migrantes integrados y migrantes díscolos, entre migrantes adaptados y migrantes que es imposible integrar en nuestra sociedad, para justificar las deportaciones.
Bueno, estamos llegando ya a nuestro tiempo. Recogemos esta propuesta tuya para una próxima entrevista. Nos parece sumamente interesante la cuestión de, por lo menos, ¿no?, nos ha llamado desde aquí el papel del aparato de lo que sería la sanidad pública, ¿no? Cuando hablas de sedantes y hablas de un cierto, y bueno, y de qué es lo que, cuál sería este trayecto, ¿no?, y cuál es la llegada y cuáles son estas condiciones en el trayecto y estas condiciones en la llegada. Y lo único que me gustaría es no recordar que esta contradicción de la que tú has estado hablando durante, a lo largo de toda la entrevista, se verifica en que hace unas dos semanas han habido más de 700 muertos en el mar Mediterráneo por naufragios, uno de ellos cerca de la isla de Malta, otro cerca de la isla de Chipre, y que, en consonancia con lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa, parece ser que la mayoría de estos náufragos son de procedencia siria, con lo cual esta contradicción no es como bueno, pues cae por su propio peso, se está bombardeando y a la vez no se les está permitiendo entrar y refugiarse, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que la...
Sí, no, incluso está. Bueno, ahora hemos visto que el Producto Interior Bruto también de los países europeos se va a contemplar el tráfico de drogas y el tráfico de personas, bueno, de la trata, por ejemplo, de mujeres que va directamente a la prostitución. Y me imagino que esta misma gente es la que después sufre esas redadas y son de nuevo devueltas a estos países de origen o no, ¿no?
Claro, de hecho, en Melilla, un número muy importante de la gente que está llegando es precisamente siria o maliense, y se están montando vuelos de deportación a Mali, país también en conflicto, trasladándoles a la península para luego deportarles. Y el caso de las mujeres nigerianas deportadas cuando han sido víctimas de trata, pues también es algo bastante común entre las prácticas del Estado español, ¿no?
Es muy gordo todo. Eso, recogemos tu propuesta para una próxima entrevista. Encantadas de haberte tenido con nosotras.
Y bueno, a mí me gustaría, antes de despedir, pues no sé, que nos hablaras un poco de tu colectivo, de Cambalache, que me parece una iniciativa espectacular. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste, así como someramente?
Sí, antes de que se me olvide, antes de deciros cuatro cosas de Cambalache, quería deciros que a ver si lo digo bien, el jueves 9 de octubre estaremos en Barcelona presentando el libro de los vuelos de deportación en un local que se llama La Base, en Poble-sec, el jueves 9 de octubre por la tarde. No sé si es a 7 o 7 y media, por ahí.
Lo anunciaremos.
Escucho también gente de Mallorca, que estaremos en la muestra del libro anarquista de Mallorca, y también presentaremos allí el domingo 12 de octubre el libro contra las deportaciones, aprovechando además que en Europa tiene su sede en Mallorca. Y sobre Cambalache, pues es un colectivo social que lleva funcionando pues ya casi 11 años, y que tenemos un centro social autogestionado en la ciudad de Oviedo. Desde siempre ha sido un colectivo que, como que, nos hemos planteado que la construcción de pensamiento crítico y la necesidad de espacios de formación política era muy importante, y que era importante que desde los propios movimientos sociales elaborásemos y difundiésemos nuestro propio pensamiento. Y por eso, pues uno de los pilares del colectivo es que tenemos una pequeña editorial donde, sobre todo, autoeditamos textos de personas del colectivo o de grupos de trabajo, aunque también a veces nos animamos a editar cosas de otra gente que nos propone o que somos nosotros los que nos acercamos a ellas. Y además es también una librería asociativa y una distribuidora que trata de apoyar a otras editoriales pues similares a la nuestra, de otros territorios del Estado. Y además en Cambalache hay una programación constante de actividades, pues desde pequeños seminarios, talleres, proyecciones de cine, charlas, encuentros de diverso tipo, y sobre todo las tres líneas así más fundamentales de trabajo en estos años, pues ha sido precisamente el tema de las migraciones, también mediante una coordinación que se llama la Ruta contra el Racismo y la Represión a nivel asturiano con otros colectivos. El otro tema así que ha llevado a dedicarle mucha energía ha sido pues todas las luchas que tienen que ver con la defensa del territorio, también con un grupo de consumo agroecológico en el local, y ahora mismo, por ejemplo, enfrascados en la lucha contra una mina de oro que quieren hacer aquí en Asturias. Y luego también hay un trabajo constante para intentar que la actividad del colectivo tenga una perspectiva feminista, no como un rincón del colectivo, sino como algo que empape pues todo nuestro hacer. Y hay también una referencia a una publicación periódica feminista que hacemos una vez al año, que se llama La Madeja, que es como el lugar donde pues escribimos sobre explícitamente, digamos, sobre el trabajo en una perspectiva feminista. Y más o menos eso, el colectivo desarrolla mucho su actividad en el local y a través de la editorial, y luego también pues tratamos de participar en espacios más reivindicativos y de calle, pues en diversas luchas a escala asturiana o, en el caso de la política migratoria, también a escala estatal. Eso os cuento.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado durante estos más de 30 minutos. La verdad es que ha sido un placer. Tienes una manera de explicarte muy agradable y muy didáctica. Esperamos poderte tener otra vez en el programa, no para el próximo libro, sino para hablar, de profundizar más aún en este tema. Y bueno, tan que mal si es, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Qué bien ha...
Now we left one of the secret place of the most high king Selassie. Shall I find on the shadow of the Almighty, yeah. But there'll be no harm again. Unity is strength, not strife. No bother with the force, nor fight, yo. Get a lips of one love again. Tell it to the enemies, go tell the friends, say unity is strength and fight. No bother with the force, no fight. Whoa, get to use a one love again. Just be humble and make the fire burn again. Whoa, open up your eyes, them. Love yourself and smile, then. No crime, no violence. Side out, not silence. I am a musician. Absolutical. Marijuana, rootical. No give no pharmaceutical. Unity is strength and fight.
Bueno, pues ha sido muy interesante tener a Eduardo Romero, sobre todo saber que podemos hacer resistencia en los vuelos, ir vigilando si tenemos a un compañero que veamos que lo vayan a deportar. La verdad es que esta información ha estado muy bien de tenerla y recordar eso que, bueno, el día 9 de octubre estará en la base, que es en la calle Hortas número 10 en Poblasec, en el metro de Paralel, y bueno, seguro que estará súper interesante.
Y aparte de decir que la campaña también consiste en scratches que se están haciendo en los aeropuertos cuando se sabe que va a salir un vuelo de deportación, es decir, que la actividad que se está teniendo dentro de esta campaña es bastante potente y que, bueno, ahora ya, por ejemplo, aquí en Barcelona ya se presenta directamente con Tanque Malsíes de Barcelona, ¿no? O sea que la cosa está cada vez como más potente en contra de esta discriminación racista que generan nuestros supuestos estados democráticos. Nos queda pues hablar del tema, otro tema que quizá poco tiempo nos queda, pero que es el tema del ébola, que puede ser otro de los elementos esgrimidos para cerrar las fronteras, la frontera sur con Europa, que es el miedo a ese contagio y otra vez una demonización más a las personas que están intentando pues rehacer vidas y huir de la miseria.
Está bien que digas esto del miedo, porque realmente parece una campaña de pánico. Podríamos compararla con lo de la gripe A, y aquí también no va a haber tiempo, pero estaría interesante a lo mejor hacer alguna acotación sobre cuál es la función de la Organización Mundial de la Salud en todo esto. Pero bueno, sí que es verdad que tú me comentabas que Europa le había llamado la atención a España de que no siguiera mandando gente a países con ébola, o sea, mandando este tipo de vuelos a países donde hay ébola, y lo sigue haciendo, ¿no? Parece.
Eso parece, me había bajado el micro. Eso parece, salió una noticia en la cual había como una indicación, ya sabemos que la Unión Europea en estos sentidos tampoco es que sea demasiado contundente, una indicación en el Estado español de porque se había deportado a una persona, ahora no tengo claro exactamente, me parece que era Nigeria, precisamente cuando Nigeria está ahora viendo sí. En casos de ébola.
De hecho, fuera de micro, el compañero había comentado, luego al final no ha sido posible, había comentado que habían vuelos de deportación que se habían porque se habían restringido vuelos de deportación a países con ébola. Bueno, vamos a entrar un poco ya en el tema. A mí me parece que como tenemos poquito tiempo podríamos continuar con esto en el programa que viene, porque da para, como hablaba la compañera, el papel de la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido, quizás después de haber nombrado la cuestión de que a Estados Unidos, pues sus medidas han sido de orden militar y ha aprovechado la circunstancia para montar una base de la FRICOM en Monrovia, la capital de Liberia, por su relación especial con el país y tal. Sí que quizás una de las partes interesantes es la parte más médica, porque es totalmente desconocida, y lo que es el tratamiento, y por eso quizás hablabas tú de propaganda, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que se habla de pandemia. Es correcto de decir pandemia, porque cuando afecta más de un territorio o de un estado se le habla de pandemia, pero en realidad África está afectada por pandemias como la malaria o el cólera, que matan a muchísimas miles de personas más, y no se considera, bueno, no hay toda esta mediatización, ¿no? De la enfermedad, como estamos viendo con el ébola. Sí que es verdad que el ébola es una enfermedad infecciosa provocada por un virus que tiene una mortalidad muy alta porque no tiene una vacuna en sí, pero bueno, digamos que teniendo unas medidas para no infectarte, pues se puede controlar la enfermedad. De hecho, la enfermedad se ha controlado. Se sabe que tiene un origen un poco extraño. Eso es una enfermedad que, digamos que el primer brote conocido es de a finales de los años 70. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el brote probablemente haya aparecido después de la muerte de una colonia de chimpancés que había. Bueno, no eran chimpancés, eran gorilas que había en el Congo, y los cazadores, bueno, la gente de esa región del Congo tiene la costumbre de cazar simios, y parece que se alimentaron de esos simios, y sí que es verdad que este es un virus que sobrevive a la muerte del individuo, con lo cual a través de ingerirlo podrían haber contraído la enfermedad. Parece ser, otros estudios dicen que el huésped es donde el virus reside y se transmite, es con los murciélagos. Pero bueno, la cuestión es que se llama ébola por un río que hay en el norte del Congo, el antiguo Zaire, que es donde apareció este primer brote reconocido. Digo que es extraño porque después de los años, un poco a principios de los 80, apareció el SIDA, que es otra enfermedad también infecciosa, que también tiene un origen así desconocido. O sea, se sabe que es una mutación, pero hay muchísimas hipótesis respecto a este, a donde, pues, desde realmente donde apareció el SIDA, pues con el ébola pasa igual. Lo que sí que es interesante es ver que en el momento en que aparece el ébola, digamos, las comunidades que sufren esta infección encuentran una serie de soluciones para controlarla, y por eso ha habido 4 o 5 brotes desde que se conoce la enfermedad. Y porque han podido controlarla con una serie de semillas, una serie de cosas que ellos normalmente utilizan. También, y aquí es donde entraría el tema de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que está muy relacionada con el nivel nutricional que tengan las poblaciones. Ante un estrés nutricional, pues el ébola avanza mucho más rápido, y probablemente simplemente con que hiciera un esfuerzo porque esas poblaciones estuvieran mejor alimentadas, ya con eso, bueno, este tipo de brotes bajarían muchísimo. ¿Qué es lo que hace el ébola? El ébola, bueno, pues es un virus que es muy contagiosa, se contagia por cualquier tipo de fluido corporal, se transmite de seres humanos a seres humanos, de animales a seres humanos, probablemente de seres humanos a animales también, esto no lo sé. Y lo que hace es que afecta directamente a las membranas celulares de los vasos sanguíneos, y entonces con esto el vaso empieza a destruirse y empieza a haber una hemorragia interna masiva. Claro, imaginaros, esto provoca evidentemente mucha fiebre, diarreas, vómitos, y todo esto son fluidos que al entrar en contacto con otra persona, pues se contagia. Además, bueno, una de las precauciones que no tiene la gente, porque al principio el ébola parece que no, que pueda ser otra enfermedad que provoque fiebre, bueno, la malaria también provoca muchísima fiebre, el cólera también, o sea, el paludismo, todas estas enfermedades, bueno, pues parasitarias o víricas, provocan muchísima fiebre, también provocan muchísima deshidratación, y la verdad es que al principio no sabes que la persona tiene ébola, ¿no? Por lo tanto, pues te puedes contagiar con más facilidad manipulando, pues eso, todo, su orina, todo lo que está perdiendo. A partir del 10º día sí que es verdad que se empiezan a ver hematomas por todo el cuerpo, que hablan de esta hemorragia interna generalizada, y es muy difícil de parar. Pero sí que, digamos, a nivel local, bueno, a ver, me ordeno un poco. Bueno, pues eso. Lo que es muy extraño, o sea, por un lado tenemos al gobierno de los Estados Unidos que patenta el virus del ébola para poder experimentar con él. Se sabe que ya ha desarrollado más, tanto Estados Unidos como Canadá han experimentado con él y han desarrollado 300 cepas distintas de las 5 primeras originarias. Y lo tiene catalogado como arma biológica. En todos los años que llevan investigando sobre el virus del ébola, ellos han apostado por hacer un antígeno, es decir, desarrollar una vacuna a través del virus que sea, bueno, pues tú tienes un gen, el gen que tiene el virus, y las vacunas lo que son es el gen contrario para destruirlo. No sabemos si realmente ha ido desarrollando esto o no, porque es curioso que no haya desarrollado finalmente ninguna vacuna. Además, es un proceso carísimo y evidentemente esto conlleva pues patentes y terminan siendo vacunas muy caras que Es verdad que sí que se han probado algunas de estas experimentaciones que han provocado parálisis en niños, que han provocado, bueno, un poco lo del jardinero fiel, ¿no? Que aprovechan este tipo de pánico generalizado, no solo para vacunar con lo que podrían ser vacunas contra el ébola, sino que además están aprovechando para vacunar con otro tipo de vacunas que tienen que ver con otras cosas que están desarrollando. Pero sí que existe un... Bueno, existe... Digamos, el tratamiento para el ébola actualmente es tratar de mantener la hemostasis. La hemostasis es, digamos, el equilibrio que tiene la célula, que necesita la célula para poder vivir.
Claro, en este sentido, llama la atención, por ejemplo, que hayan todos los repatriados infectados por el virus, la mayoría han sobrevivido. De hecho, los únicos dos que han muerto han sido los dos españoles.
Sí. Bueno,
el tratamiento tendrá algo que ver en eso.
Bueno, existe un suero desde 1931 que se llama dióxido de cloro, que es con dióxido de cloro, que se sabe que lo que hace es, cuando una célula está afectada por un virus o por una inflamación o por un tumor, lo que hace la célula es que se vuelve ácida. Entonces, este suero lo que hace es alcalinizar otra vez la sangre y con eso se mantiene la homeostasis. Entonces, el tejido no se destruye. Y todos los estudios que se han hecho con este suero funcionan súper bien. El problema que tiene el suero es que es baratísimo de producir y además no se puede patentar porque no la inventó ninguna farmacéutica, sino que la descubrió un científico alemán en 1931 que posteriormente ganó un premio Nobel y, bueno, él se murió en los años 60, finales de los 60, y si hubiera seguido con sus investigaciones, él estaba convencido que con este suero alcalino él podría incluso superar el cáncer, porque provoca que la célula no se muera, que es de lo que se trata todo esto, ¿no? De que todo este tejido no se necrose, muera y al final la persona colapsa porque le da un choque hipovolémico y se muere. Todos los órganos que están necesitan más sangre, como los riñones, los pulmones o el cerebro, al no tener esta sangre porque se está yendo hacia otro lugar, pues colapsan y la persona muere.
Pues eso, nos tenemos que ir, es una lástima, no sé, lo único que añadir yo, porque lo tenía que apuntar y me parece muy interesante, es que estos militares que han ido han sido por petición de la presidenta de Liberia, porque en Liberia la situación se está percibiendo no como una cuestión de salud pública, sino como una cuestión política. La población está muy agitada porque precisamente lo que están viendo es que...
Tiene solución.
Exacto.
Tiene solución.
Y la lentitud es...
Sí, sí, sí. No, y es una campaña de pánico, ¿eh? No, a nivel numérico no tiene... Digamos, no tiene sentido esta crisis sanitaria. We'll be right back.